Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Es un huracán profesional que viene y va buscando acción, vendiendo solo amor. Aniquilar, pisar por encima del bien y el mal es natural.
Si te incorporas a la sintonía de COPE, estás oyendo Fin de Semana con Cristina López Lichtin. Y lo que habrás notado, sobre todo hace unos días cuando hacía bastante calor, ahora se ha minorado ese efecto por la bajada muy temporal de las temperaturas, es que había un mogollón de bichos. Sí, sí, mosquitos, abejorros gordos. La pregunta es, ¿hay más mosquitos, moscas y abejorros que otros años? Pues parece que la respuesta es afirmativa. Tiene que ver con el tiempo primaveral excelente que hemos disfrutado y con alguna otra cosa que nos va a explicar don Ricardo Jiménez, que es catedrático de entomología y de control de plagas de la Universidad de Valencia. Muy buenos días, don Ricardo.
Muy buenos días, Cristina.
Parece que los bichos están en su sazón este año.
Bueno, estamos en la época, digamos, ¿no? Los animales, en este caso insectos, son dependientes de las condiciones ambientales. Bueno, pues cuando viene el buen tiempo, cuando las temperaturas mínimas están por encima de 12 grados aproximadamente y las máximas se van a 24 o ya 30, como estamos en algunos lugares de nuestro país, pues están de maravilla. Y encima este año ha llovido una barbaridad, con lo cual tenemos el caldo de cultivo perfecto para que ello nos lleve a esta situación, ¿eh?
Con claro. Mucho gusto. Súmalo que hablábamos el otro día con un experto jardinero y biólogo, el hecho de que no se han hecho muchas fumigaciones justamente por el parón que ha supuesto el coronavirus, o se han dejado de desbrozar muchos linderos, muchos bordes de jardines, de carreteras, de calles que están con unas vegetaciones crecidísimas. Todo eso entiendo que favorece a los insectos.
Bueno, en parte sí y en parte no, porque claro, hablar en general de insectos es muy variable, es decir, no todo es lo mismo, no todo es igual, no es lo mismo un ambiente urbano que un ambiente en una urbanización, que es un medio también antrópico, pero que tiene unas condiciones distintas. Es evidente que el tratamiento hay que hacerlo en el momento adecuado, no lo podemos hacer como norma, es decir, hay que quitarse de la mente aquello de es que hay que estar fumigando, es que hay que estar... No. Cuando utilizamos productos, aun siendo nocivos, que es la menor categoría que podemos aplicar a estos productos, pueden tener una acción sobre la salud pública, sobre la salud nuestra. Entonces, lo actual, lo más moderno, lo que hay que hacer, vamos, es actuar cuando es necesario. Mientras tanto, mejor no hacer nada. Claro, cuando estamos hablando, como decía yo, de medios muy antrópicos, muy modificados por el hombre, bueno, estamos en sitios en los que hay muy poca biodiversidad, en el que la fauna callejera y doméstica es muy abundante, y ahí tenemos que imponer correcciones. Esas correcciones existen y hoy en día de una manera, vamos a decir, suave, con agentes biológicos que nos permiten que nuestra salud se vea de alguna manera protegida. Y eso es lo importante, tener en cuenta que evidentemente sí tenemos animales que nos están molestando. Y cuando digo molestar es porque nos están produciendo un daño, nos están perjudicando, debemos de tomar medidas siempre, pero de alguna manera teniendo en cuenta nuestra salud.
Vamos, por ejemplo, con las plagas de mosquitos que ya han aparecido en diferentes puntos de España, en la provincia de Castellón, en Talavera de la Reina, en Getafe. ¿En qué medida esto es, digamos, lo habitual?
Bueno, vamos a ver, en esta época del año es normal. Lo que ocurre es que, como comentaba antes, las lluvias han sido tremendas. En la provincia de Castellón, por ejemplo, desde mediados del mes de marzo hasta finales del mes de abril, incluso en el mes de mayo, han caído más de 1.000 litros. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que los niveles freáticos se han recuperado, que la humedad es muy patente y que la escorrentía es muy abundante. ¿Eso ha llevado a qué? Pues que en el medio natural, digamos, nos encontramos con muchos lugares en los que hay agua. Y si a ese agua, que es lo que necesita el mosquito para criar, le añadimos temperaturas que estamos teniendo desde el mes de marzo, que nos vamos a 26, 27, 28, en estos momentos 30 grados, con mínimas en la costa o en prelitoral de 18 y 19, y en el interior con mínimas de 13, 14, es el caldo perfecto para que el ciclo de un mosquito se desarrolle en tan solo, pues, o 5 días o 9 días, dependiendo de qué situación estemos hablando. Esto por un lado. Y luego una segunda cuestión, no menos importante, y es que a los municipios les ha pillado un poco por sorpresa. Digamos que todos los municipios, o la inmensa mayoría de municipios de nuestro país, tienen un contrato con una empresa para atajar estos problemas. Y esos contratos normalmente suelen estar muy por debajo de las necesidades, ¿no? Porque es algo que, bueno, hay que atender, pero tampoco tiene una gran prioridad. Bueno, en estos momentos, con estas cantidades de lluvia, los invernales de la red de saneamiento en las ciudades están llenos de agua. El tratamiento que están llevando a cabo es el que han hecho siempre las empresas, y claro, nos encontramos que en la provincia de Castellón, por ejemplo, pues a la gente, yo no digo que se la estén comiendo, pero tenemos una especie en concreto que ahora es su época, bueno, empezó en marzo y acabará a finales de este mes, que es un género, culiseta, cuyas picaduras son muy dolorosas, tan dolorosas como la del famoso mosquito tigre, pero claro, es un mosquito urbano, lo tenemos al lado de casa y eso nos ocasiona un perjuicio importante, evidentemente.
Madre mía, ¿y qué tipo de picaduras hace este ser?
Bueno, es una picadura que la respuesta de cada uno de nosotros, nuestro sistema inmunitario, nos produce pues el típico abón, ¿no?, que dice la gente, pero que durante 2-3 días tenemos un dolor intenso y a veces la inflamación que produce y el prurito que da lugar es muy importante. Pero bueno, eso ya depende de la respuesta de cada uno, ¿no? Aquello de que a mí no me pican los mosquitos, a mí sí me pican. Claro que te pican, lo que ocurre es que tu respuesta inmunitaria impide que esa picadura te dé una reacción de vida. Bien, pero esto es lo que ocurre siempre. Digamos, ni esta especie de mosquito es nueva, porque ha estado siempre y es una especie típicamente urbana que convive en el mismo sitio con la más cosmopolita, que es Cules pipies, la más habitual, digamos, o con el famoso mosquito tigre que tenemos ya en muchos lugares de España, desde luego toda la costa mediterránea, y también le tenemos ahora en algunos otros lugares, que en el centro de España todavía no está distribuido y cuya picadura ahí es mucho más agresiva, porque encima el número de picaduras que realiza mosquito tigre son 18, 15, 20 y te ponen tibio y encima te va a doler durante 15 días por lo menos, con lo cual es mucho más agresiva esa picadura que la otra.
¡Qué horror! Y este tigre es importado, ¿no?
Sí, el tigre es un mosquito alóctono, es un mosquito que entró en el 2004 en nuestro país, entró por Cataluña y se ha ido extendiendo con bastante velocidad. En la Comunidad Valenciana en el 2009 ya le teníamos bien, y si sirve como referencia, yo le puedo decir que en esta comunidad, que el laboratorio en el que yo trabajo, que dirijo, lleva a toda la comunidad, pues de los 565 municipios que tenemos, en estos momentos ya 400 municipios tienen instalado y para quedarse el mosquito tigre. O sea, que su presencia es muy importante y además conlleva, como digo, no solamente el hecho de que te pueda picar, sino que estamos hablando de un mosquito que en otros países ocasiona graves problemas, especialmente dengue, chikungunya, como enfermedades muy importantes, que ha provocado muertes en Francia, que ha provocado muertes en Italia y que puede dar, sobre todo en el caso de chikungunya, secuelas secundarias. Pero bueno, para eso está la vigilancia, para que
se puede hacer una fumigación específica con respecto al mosquito tigre en concreto.
El tratamiento que llevamos hoy en día contra los mosquitos urbanos es a base de tratamientos biológicos. Solamente tenemos en nuestro entorno europeo, porque es en estos momentos una directiva europea la que rige estas cuestiones, tenemos seis productos debidamente autorizados, que tienen una eficacia que bien aplicados llega hasta un 98%, pero claro, digo bien aplicados, hay que insistir en que las empresas lo hagan como tienen que hacerlo y no en unas fases diferentes, y por lo tanto deberíamos estar muy bien. Lo que ocurre es que desgraciadamente el tratamiento a veces se aplica tarde, se aplica mal, se aplica en momentos no debidos y no con la suficiente regularidad. Tratar mosquito tigre casi que significa que cada 15 días tenemos que estar tratando la red de saneamiento. Y red de saneamiento es toda la red de saneamiento, no algunos, sino todos aquellos en los que hay agua y hay mosquito. Si no lo hacemos así, el mosquito tigre vamos a decir, se apodera de nosotros, ¿no? Porque su capacidad reproductora en estas especies es tremenda. Y claro, cuando hablamos de que una hembra nos pone 1.500, 2.000 huevos, 3.000 huevos, de esos huevos el 50% que salen son hembras y en 6 días van a volver a cerrar un ciclo. Es decir, estamos hablando de un crecimiento exponencial. Y ese crecimiento exponencial, desgraciadamente, es perjudicial para nosotros porque les tenemos encima, ¿no? Y ellos necesitan, las hembras necesitan sangre para poder madurar sus ovocitos, y en algunas especies, como esta de las que estamos hablando, su huésped preferido somos nosotros, aunque también pueden picar a aves, pueden picar a otros animales, a mamíferos, a reptiles, etcétera. Pero claro, en ambientes urbanos, al que tienen más fácil es a nosotros, que nos tienen al lado del arbellón, de la red de saneamiento.
Pues don Ricardo Jiménez es catedrático de entomología y de control de plagas de la Universidad de Valencia, y bueno, buen conocedor de lo que nos está contando y que es propio de la estación. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ustedes por llamarme, muy amables.
Un saludo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Street Fristing. Vaya tela de apellido que tiene mi Cristinita. Fristing. Utilícelo para los picores inmediatos de los insectos. Street Fristing.
Bueno, basta. Stop, coronavirus. Dentro, música. ¡Vamos! El coronavirus ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Ten cuidado, pero digo por si. Ponte mascarilla, límpiate bien las lentillas, usa guantes por si tienes que salir. Si sigue así, yo se lo voy a decir. Que es un ave de rapiña que la humanidad se giña. Ten cuidado cuando te venga el hachís, por aquí, por allí. Cuidado cuando venga el hachís. ¡Ay! Cuidado cuando venga el hachís. ¡Stop! Coronavirus. ¡Échate para allá!
Te agarra muy suavemente. Te acaba.
Siempre sale con el truco del futuro colorado colorín.
Estaba yo en un sin vivir, ¿cuándo le podré llamar? ¿En la fase 1? No. Que a lo mejor le pillo en su ensimismamiento mismo. Me voy a esperar a la fase 2, pero a lo mejor es de los que cumplen el confinamiento a rajatabla y no le apetece atenderme. Estaré atenta, a ver si dice algo el BOE, quizá en la letra pequeña. Nada. Días estuve que no perdía ripio. Cuando aparecía en la tele el doctor Simón, por si me daba alguna pista, era mucho pedir. Y yo con el come-come, que no me aguantaba más. ¿Me tendré que poner guantes para llamarme? ¿Le hago una videollamada? ¿O le mando un WhatsApp? ¡Qué lío! A lo mejor en la nueva normalidad es todo más sencillo, pero es que no me veo yo capaz de resistir una semana más sin saber de él, así que me voy a desescalar del todo y allá que voy. ¡Queridísimo Millán Salcedo, buenos días!
¡Buenos días, hermosura epicúrea!
Que me tenías en ascuas, porque hay que ver la de cosas que han pasado desde la última vez que nos vimos.
Sí, la última vez que fue tan bonito con José Mota, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Hicimos una reconciliación pública que ha tenido una repercusión, bueno, le ha dado igual a todo el mundo.
Planetaria, lo que es la repercusión propiamente planetaria, efectivamente. Se reconciliaron Millán y José Mota en el estudio y ahora nos tenemos que tratar, pues eso, a distancia. ¿Cómo has llevado todo esto que ha pasado?
Pues mira, lo he llevado con muchísima tranquilidad. Estoy, ¿cómo te diría yo? Casi sorprendido de pipisgo, de la reacción que he tenido. Pero tampoco es extrañar, porque acuérdate que me dio aquel ataque de epilepsia.
¿Sí?
Y entonces yo ya estaba con finoide en mi propio domicilio, pues llevaba casi un año más o menos recuperándome de aquello. Y de repente, cuando ya lo tenía todo perfecto, que ya salía a andar todos los días y estaba hecho un mulo, pues mire usted por dónde viene el bichito de las narices este, que desconocemos, este enemigo tan terrible y tan desconocido, y bueno, pues otra vez en casa. Pero
hombre,
de momento,
lo que pasa es que eso te puede haber incluso fastidiado más, en el sentido de que ya que tenías ganas de salir después de lo de la enfermedad y que te habías recuperado y patatín y patatán, volverte a confinar, menuda gracia, ¿no?
Bueno, la verdad es que me dio un poquito igual. ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo una predisposición positivista desde niño, ¿no? Porque bastante tuve yo con tantas veces lo contaba en aquel internado. Allí me hice un callo, sobre todo mental, y bueno, tengo una actitud siempre muy positiva ante la adversidad.
Bueno.
Es algo que es así.
Sí, eso es bueno.
Entonces,
sí.
Bueno, me he mentalizado y aquí estoy.
Oye, ¿ya era difícil superar a Martes y Trece con nuevas palabras, expresiones? Pues dígamelo, jate, el retorno. Oye, pues el gobierno se ha venido arriba y entre desescalada, cuarentenar, nueva normalidad, os está haciendo una competencia extraordinaria, ¿eh?
Pues la verdad es que los políticos, si quieres que te sea sincero, bueno, sabes que yo siempre, no es que sea político ni nada por el estilo, ni un ácrata, ni nada de eso, pero me dan un poquito igual, porque yo, después de lo que he pasado, que me estoy recuperando, ya te digo, muy requete bien, lo que no voy a hacer es que nadie de fuera me afecte y me perturbe.
Aunque te hablen de desescalada o de nueva normalidad.
Sí, no, yo a mí que me dejen en paz, porque además se han llevado muy mal y creo que teníamos que haber ido todos remando en la misma dirección,
sí,
políticamente incluso también. Creo que hemos dado una lección de ciudadanía a todos, cada uno desde su sitio, y a mí me ha tocado, desde mi casa, como te digo, pues colaborar con mis paridas en Instagram. He aprendido Instagram, he descubierto el mundo Snapchat, que para mí es como haber encontrado, yo qué sé, otra nueva tumba en el Valle de los Reyes de Egipto.
¿Y qué es el Snapchat? Porque yo no lo sé.
Pues el Snapchat es, pues algo, es una, ¿cómo se diría yo? Una cosa que tienes que tú le das a un botoncito y tú ya te ves disfrazado, pues, por ejemplo, ya que lo he nombrado, de Egipto o de faraona.
Y entonces, te encanta.
Tú ya, al verte, ya sí. Empiezas a improvisar.
Te vienes pues arriba.
Una maravilla, yo estoy absolutamente encantado. Oye, ¿no podéis dar un poquito de volumen, por favor? Es que te oigo muy lejos, Cristina.
Ahora te lo da Natalia, me está diciendo. Oye,
pero,
ha habido...
Dicho que me lo iba a dar. Es que estoy un poquito sordete, digo yo.
¿Y ahora lo tienes ya?
Te oigo igual, pero bueno. Me concentro.
Bueno, efectivamente, la salud de Millán ha sido objeto de todo tipo de dimes, de diretes. Se dijo que había sufrido dos ictus, que había tenido tipo de cosas. Lo que le pasó es que estando en Sevilla con su show, en Mis 13 2.0, tuvo un ataque de epilepsia inesperado, porque estas cosas se suelen manifestar en la primera juventud, ¿no?
Bueno, la verdad es que a mí me dio una cosa parecida. Espérate que es muy largo, pero me lo aprendí. Yo que no me prendo nunca nada. Corte de digestión nerviosa con complicaciones tetánicas, estomacales y epilépticas. Joder, lo he dicho.
Madre mía.
Pero lo curioso es que nadie me dijo que tuviera que llevar un tratamiento ni que tuviera una prevención. No, que va. Entonces, 40 y tantos años después, me da una especie de mareo, de pinchazo, me caigo y menos mal que estaba con un amigo que me salvó la vida directamente. No te digo mal. Pero de ahí a todo lo que se ha dicho de que me dio un doble ictus conduciendo, pero si yo no sé conducir, ¿cómo puede haber gente que se llaman periodistas y dar noticias sin ningún fundamento? Y sobre todo alarmar a la gente que te quiera, familiares, amigos, etcétera, de esa manera.
Claro.
O que te llamen al hospital, como me llamaron cuando ya podía atender al móvil, y si tengo problemas, porque sabéis que me han operado de la lengua, porque me la mordí.
Sí, porque es muy propio de las crisis epilépticas, claro, porque se produce un descontrol de los músculos, que la gente se muerda la lengua, y en este caso la mordedura fue de horda a la grande, y tuvieron que operar a Millán.
Sí, no, tengo una foto que me hice, porque luego me volvió a dar, pero ya estaba en el hospital. Me hice una foto de la lengua, porque a mí, claro, el sentido del humor ese que me ha dotado la madre naturaleza, y si veis la foto, flipáis. Yo le llamo la gran cococha, porque me parece una cococha. Yo la llamaba la cococha Velasco.
Ay, por favor, qué dolor y qué incomodidad,
no,
Millán.
Pero por eso te digo que me llamaron del canal Telecinco, para interesarse muchísimo, y yo hablaba, si ahora hablo con dificultad, que lo notaréis, aunque se me entienda, imagínate recién subido a planta.
Claro, imposible.
Y entonces, muchas gracias, no sé qué. Oye, coño, que me grabaron sin pedirme permiso y lo emitieron.
Ay, qué poca vergüenza.
¿Puedo aguantar esto?
Pero ¿cómo? Bueno, eso es para demandarlo, ¿eh?
¿Pero y para qué? Si es entrar al trapo, va a ser peor.
Ya. Ya, no, ya, no, no, pero es que eso es muy, es que me parece muy humillante y muy desvergonzado, ¿eh?
Humillante. Yo me sentí muy humillado.
Sí, sí, sí.
Los que teníais que protestar sobre ese tipo de periodismo sois los que sois verdaderos periodistas.
Sí,
teníais
pues,
que protestar.
Pues ahora mismo estamos protestando porque la gente lo estará oyendo y dirá, bueno, pero por favor, pero este pobre hombre, pero qué desvergüenza cebarse con una persona que está padeciendo una enfermedad que nos ha pasado a todos.
Cristina, que te oigo regular. Una prima mía que estaba viendo ese programa cuando emitieron La Voz, creo que hubo que llevarla a urgencias.
Sí, sí,
porque
sí,
le dio un ataque de histeria al ver a su primo, o sea, yo, que hablaba así, que parecía gilipolle.
Claro.
Por favor.
Sí, sí, sí.
¿Y esto
sí,
cómo,
sí,
qué hago? ¿A quién protesto? ¿A quién se lo digo?
Sí,
¿hay
sí,
derecho,
sí,
hombre?
No, no hay derecho. Pues aquí diciéndolo, porque realmente es que no hay de verdad que no hay rebozo con las personas, ni vivas ni muertas, ¿eh?
Ayer estaba comentando.
Sí, sí,
es
sí.
Que tenéis,
sí.
Tenéis que cortar, los periodistas verdaderos, tenéis que. Que no sé, hacer algo.
Sí, sí, sí. No, pues tener un poco de vergüenza, porque también es un problema también de educación,
sepa,
¿eh? A veces es que es un problema tan sencillo como la educación, Millán, sencillamente.
Pero bueno,
oye,
vamos a ver, yo ahora mismo estoy en un estado encantado de la vida con el mundo tecnología, yo que tanto me metía con ella.
Sí,
pues
es verdad.
Resulta que estoy feliz. Tengo 20,000+ seguidores que me ven todos los días y todos los días subo a mi Instagram. Y estoy encantado. ¿Puedo decir cuál es mi... ¿Oye?
Sí, sí. Di.
Ah, sí. Es Millán Salcedo _oficial. Fíjate.
Ah.
No, fíjate no, ¿eh?
Qué bien. O sea, Millán Salcedo _oficial. Eso lo sabéis los que queréis seguir en Instagram.
Así que estoy feliz.
A Millán. Por cierto, que en este periodo hay gente que se ha dedicado a comprar levadura y hacer panes enormes, entregarse al bricolaje, enseñarnos sus bíceps. Lo que ha hecho Millán, efectivamente, es lo que mejor sabe, que es hacernos reír. Vamos a oírlo.
Penélope, que con su bolso que le regaló y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy, puede ser un gran día, plantéatelo así, así, así gana el Madrid. Madrid, Madrid, pedazo de la España donde nací, en una ribera del Arauco vibrado.
Esto a mí antes no me pasaba.
Estos son algunos fragmentos de los sketches que ha venido publicando estas semanas en su cuenta de Instagram. Por cierto, con un éxito extraordinario. Te lo has pasado teta, vamos.
Pero bueno, he convertido mi casa en un plató directamente, y ni yo mismo sabía ni era consciente de la cantidad de cosas que tenía yo metida aquí en mi casa, porque mi casa es como una almoneda. Entonces todo me sugería alguna parida. Y luego lo que acabamos de oír es que siempre me ha gustado encadenar canciones desde chiquitito, una cosa, y hay un juego por ahí que los recomiendo. Yo lo jugaba con unos amigos después de comer, con la copita y todo eso, y era uno que estaba cantando una canción y la palabra que dijera le sugería otra, y otra le llevaba otra, y otra, y de verdad no sabes lo que nos reíamos.
Ay,
así que
bueno.
Lo recomiendo.
Oye, los que hemos podido entrar en tu casa hemos visto tu impresionante y apabullante colección de pingüinos. ¿Pero qué es eso? ¿Tiene pingüinos por toda la casa? Incluso vitrinas repletas de pingüinos. ¿Has consultado con algún psicoanalista?
Pues sí, llamé a un psicoanalista y apareció un pingüino con traje que me estuvo auscultando y que me dijo que yo no sé lo que quería decirme, pero vamos.
Te advirtió.
Precisamente ayer, utilizando el Snapchat ese que os digo, aparece un pingüino, ¿no? Un pingüino que si tú hablas, pues el pingüino habla también, o si abres los ojos, etcétera. Y canté una canción y decía el pingüino un poco más o menos, por favor, si conocéis a Millán Salcedo o a Maribel Verdú, que también conocía a pingüino, no le digáis que me habéis visto, porque me meten en una vitrina. Y terminaba cantando la canción, no en vitrina, no en vitrina, por favor. Algo así.
Oye, por cierto, en confinamiento te ha pasado como a mí, que has tenido cumpleaños y has llegado a la crucial edad de los 65. ¿Cómo te planteas la próxima década?
Pues es que no me planteo nada hace un montón de tiempo. Creo que ya con 65 años, creo que ya me voy a retirar, es una palabra muy fea, porque a mí no me retira, vamos, ni mi propia voluntad. Y de hecho no estoy retirado, porque estoy metido aquí en mi casa con el Snapchat todos los días, etcétera, etcétera. A pesar de que haya por ahí gente, alguien ha publicado diciendo, bueno, me ponía bien que me había reinventado, que qué bien, qué tal y qué cual, pero que era todo con una pena. Pobrecito que solo está desde la frialdad de su cocina, pero qué coño sabe esa persona si mi cocina es fría o es caliente o me llevo bien con los cacharros de la cocina.
Es verdad.
O si la olla a presión me mete presión.
Y en tu... Oye, y con esto de la retirada entre comillas y dedicarte solo al Snapchat, ¿a qué vas a dedicar tu tiempo? Quiero decir, cuando uno pasa una etapa, pues yo que sé, los 30, los 40, los 50, los 55, como que se replantea, se resetea, ¿no? Dice, no sé, ¿cuáles son mis prioridades ahora?
Hombre, ¿sabes qué pasa? Que una cosa es escuchar el aullido del lobo y otra cosa es ver las fauces del lobo como las he visto yo de cerca. Ya. Entonces lo que voy a hacer a partir de ahora va a ser cuidarme, tú, sobre todo, y dedicarme a lo que me gusta, me ha gustado toda la vida, porque yo he tenido esa suerte de dedicarme siempre a lo que me gusta, ahora desde mi casa. Claro, desde mi casa. Claro. Y decía el crítico ese, con lo alto que estuvo y ahora en su casa, solo. Pues claro, como los demás, no eres que no estás solo. ¿Por qué coño están vendiendo la idea de que yo soy un payaso triste? ¿Qué barbaridad?
No, es que no hay vergüenza ni respeto, te lo digo de verdad, ¿eh? No, o sea, nadie se para a pensar que al otro lado de la noticia o al otro lado del comentario hay un ser humano como tú, ¿eh? Que además en este caso pues ha superado una crisis de salud, que eso nos pasa antes o después a todos, y que se plantea disfrutar de la vida y hacernosla más agradable a todos nosotros, porque ha sido uno de los descubrimientos de este coronavirus, el humor de Millán Salcedo desde su reserva pingüinil. Millán, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Sí, agradecer, bueno, como todo el mundo hacemos, agradecer a la gente que nos ha ayudado tantísimo, enfermerías, hospitales, gente. Y qué bonito ha sido, decías tú, el sentido del humor de Millán. No, el sentido del humor popular, porque cada balcón se ha convertido en un pequeño escenario.
Es verdad.
Ha sido preciosísimo.
Qué bonita
respuesta. Que aprendan los políticos. De un lado o de otro, me da lo mismo, que aprendan.
Es verdad, de este pueblo y de su sentido del humor. Millán Salcedo, claro. Siempre amigo nuestro. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Cristina López. Y a vosotros que le quedas tú.
Adiós.
Un beso enorme a todos. Gracias.
Adiós.
Coronavirus. ¡Stop! Coronavirus. Échate pa' allá, échate pa' allá.
Fin de semana con Cristina Crisquencín Flintiñas. Aquí en Cadena COPE.
En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
50 días ingresado en la UCI del Hospital del Mar de Barcelona lo alejaron del sonido de las olas. Pero ahora, por fin, Isidre ha vuelto a ver el mar.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Cómo se renueva el aire dentro de los aviones? Es una pregunta que yo me hago.
Decir que cada 2 minutos el aire del avión se ha renovado por completo.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Llega a la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de 1000 marcas de moda, accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Llega Billion Hands, el buscador que pone en tu mano millones de descuentos. Por eso, buscar el mejor descuento sin Billion Hands es como buscar trufas con un cerdo trufero resfriado.
¡José Luis, busca! ¡Eso es una piedra, José Luis! ¡Tú te has encontrado un trancazo!
Ahora que buscamos descuentos, descárgatela ya. Billion Hands.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
El fútbol vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004, Movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Amigos, bienvenidos a Sergio Tuve
y Joel Tuve.
Vamos a explicar qué vamos a hacer en la fase 3.
Podemos ir a las piscinas y a los bares.
Podemos ir a cualquier hora a salir a la calle.
Podemos ir a celebrar los cumpleaños. Adiós.
Es que si es difícil para nosotros, imagínate para Sergio, para Joel y para todos los chavales que tiene su ciencia, lo de la fase, fase 1, fase 2, fase 3. El que habla de desfases es Miguel Ángel Martín, este actor malagueño que ha pasado su confinamiento deleitándonos con su diario de un confinamiento y que esta semana estaba reflexionando sobre lo que hemos hecho mal y va a tener sus consecuencias.
¿Qué estoy yo pensando? Que como la gente se vaya quedando con todos los planes que yo he hecho con ellos, esto va a ser inviable, esto va a ser un no parar. Yo con cada uno que estoy hablando, ay, cuando termine todo esto nos tenemos que tomar una cervecita, claro. Con otro, ay, pues tenemos que volver al sitio ese a comer, ay, qué gusto estuvimos, hay que volver. Ay, pues tenemos que alquilar aquella casita de la playa donde lo pasamos. Ay, pues tengo que ir a ver o que vosotros que viví, que hace mucho tiempo que no nos ve. Como la gente esto se lo tome al pie de la letra, yo no voy a tener vida. Yo calculando así por encima, yo beberé ya como unas 14.538 cañas, 12.333 vino, dos fiestas de disfraz, una fiesta del chivo, una fiesta del cordero, dos fiestas ibicenca, un cumpleaños temático y una fiesta de disfraz. Yo no tengo cuerpo para todo esto ahora, cuando esto acabe. La gente, espero que se le olvide un poquito, que pongamos los contadores a cero, porque a eso hay que sumarle que debemos una feria de abril, una falla, alguna procesión extraordinaria por la Semana Santa, tengo un festival de cine con un abono comprado que yo no sé para cuándo tampoco, tengo dos comuniones y tres bod. Yo no voy a tener ni cuerpo, ni tiempo, ni dinero, ni salud, ni vida para tanto plan. Por favor, vamos a poner los contadores a cero. Deja de hacer planes. No lo vamos a poder cumplir. Yo, para beberme todo lo que he prometido, me tendría que trasplantar el hígado de una vaca. Yo no puedo, de verdad, yo no puedo. Tanta comida familiar, tanta reunión. ¿Pero qué soy yo? ¿Asteria en un buffet libre? No, por favor, dejad de algo. Es que a mí la salida ya me está dando un vértigo que ni que me tirara yo por la azotea. Basta planes, basta de planes.
Que sí. 14.500 cañas ha palabrado Miguel Ángel y yo no sé cuántas también, ¿eh? Porque además en este confinamiento hemos aprendido, entre otras cosas, a recuperar amistades que no conocíamos desde el día del bautismo. Que hay que ver la de gente que nos ha vuelto a llamar y a la gente tan rara y tan lejana que hemos llamado para saber cómo estaba. O sea, que es que las consecuencias sociales pueden ser tremendas. Y siempre que hablamos de robots o de inteligencia artificial, la verdad, yo me quedo asombrada de lo que está ocurriendo y lo rápido que avanza esto. Claro, con su lado bueno y su lado malo, porque asistimos perplejos a cómo estos humanoides ayudan a las personas en tareas que requieren un esfuerzo físico, hacen compañía o resuelven problemas complejos, pero por otro lado, este avance de la tecnología y la robótica va a provocar que muchos trabajadores pierdan su empleo, ¿verdad, Diego González?
¿Qué tal, Cristina? Pues sí, y mucho me temo que va a ser antes de lo que pensamos. Vamos primero con algunos datos que nos pueden dar una visión de la situación en la que estamos. Según el Foro Económico Mundial, los robots humanoides o la inteligencia artificial ya realizan el 29% de las tareas. Cifra que va aumentando y por la que entre 400 y 800 millones de trabajadores van a tener que buscar un nuevo empleo. En España, la OCDE ha calculado que más del 20% de los trabajos acabarán automatizados. Y es que si miramos a nuestro alrededor, estos humanoides y robots ya son una realidad. Nos dan la bienvenida en un hotel o incluso realizan operaciones en quirófano, operaciones milimétricas.
Y la pandemia del coronavirus no solo no ha conseguido frenar el sector de la robótica, sino que lo ha potenciado.
Si echamos la vista atrás una semana, hemos podido ver cómo los robots desinfectan espacios públicos, informan en tiempo real de la situación, reparten ayuda a domicilio e incluso ya con la desescalada nos han servido las primeras cañas en una terraza de Pamplona.
Los clientes les gusta, les atrae visualmente mucho, les choca, da conversación si le preguntas, que contesta también como buen camarero lo que él quiere.
Hasta
¡qué barbaridad!
Nos han servido las primeras cañas, ¿sí? ¿Eh? Un robot que iba por unos raíles. Hasta aquí más o menos se ha cumplido esa máxima de los robots eliminarán los empleos que exigen una baja cualificación. Pero he visto que esta máxima no siempre se cumple. El desarrollo de la inteligencia artificial ha llegado al punto de redactar y contar noticias, como lo oyes, Cristina. De hecho, es muy probable que hayamos leído una noticia que ha sido redactada por uno de ellos, sin supervisión humana. Los robots periodistas ya son una realidad y están más extendidos de lo que creemos. En España son muchos los medios que los utilizan para redactar noticias, incluso también los utilizan agencias de noticias como EFE. El susodicho periodista se llama Gabriel, lo ha creado la empresa española Narrativa y David Llorente es su CEO.
Hemos desarrollado una tecnología que hemos bautizado como Gabriel. Fue la primera máquina de escribir electrónica. Lo que hace Gabriel es transformar datos en narrativas, en textos. Son noticias que tú las lees y puedes pensar que, vamos, de hecho no se te ocurre pensar que no lo ha escrito un humano. En España Esto es una realidad hoy en día. Yo creo que en los próximos 5 años, el 90% del contenido que se genere online va a ser generado por robots.
¡Madre mía! El 90%. ¡Qué barbaridad! Después de escuchar al director de esta empresa, investigas un poco más y ves que los robots periodistas están por todo el mundo y que a partir de datos fiables y con aprendizaje previo elaboran informaciones, noticias, con la sintaxis correcta y con una exposición de ideas coherente.
Una información aséptica totalmente, basada en datos fiables, en tablas Excel. Lo que no han aprendido todavía, y espero que no lo hagan, es a opinar. Pero claro, si la inteligencia artificial ha llegado a crear periodistas, un puesto de trabajo cualificado, ¿cuál es su límite? ¿Hasta dónde pueden llegar? Le he preguntado a nuestra experta en tecnología, a la CEO de Pentaquart Consulting, Estela Luna.
En muchas fábricas de Estados Unidos está desapareciendo la clase media, están desapareciendo los obreros, porque la mayoría de los trabajos ya son automatizables. El futuro es que vamos a ver una progresiva incorporación de robots y de elementos de inteligencia artificial en muchísimas tareas que hasta hace poco hacían las personas. Ya se ha probado, y de hecho ya sucede en juzgados de Estados Unidos, hay sentencias que las dictan algoritmos de Machine Learning. Y de hecho en algunos casos se ha decidido dejar de usar porque se encontraba que el algoritmo estaba, lo que se dice en estadística, biased, que es decir, estaba sesgado.
Madre mía, Diego, yo creo y espero que no lleguemos a ver a un robot en un tribunal, ya sea para defendernos o juzgarnos. Pero desde luego, lo que sí ha ocurrido ya, y ha ocurrido aquí en España también, en el terreno judicial, es la incorporación de la tecnología, porque han llegado, y en este caso del coronavirus, se han ejecutado los juicios online, telemáticos.
Y parece, Cristina, que han llegado para quedarse, al menos para los procesos más sencillos. Su implantación viene derivada de la pandemia, del confinamiento de estos meses, pero lo cierto es que se trata de una herramienta que puede ayudar a descongestionar la justicia. Solo en 2019 había casi 3 millones de juicios pendientes, y con este parón puede llegar hasta los 4 millones. El primer juicio online de España fue hace unas semanas en Santander, un asunto administrativo, sencillo, y a este proceso le han seguido otros tantos.
La experiencia está siendo positiva. Evidentemente hay problemas técnicos que se tienen que ir solucionando. Creo que la experiencia no es mala, pero sin ninguna duda siempre muy, muy mejorable. En algunos casos los juzgados están haciendo pruebas unos días antes. Por ejemplo, que en otro juzgado en Algeciras ha habido algunos problemas técnicos que finalmente se han podido solventar un poco con ayuda del personal del juzgado, de los propios letrados que han tenido que intervenir.
Acabamos de escuchar a Carmen Pérez Andújar, es letrada y vicesecretaria de Medios Materiales y Tecnológicos del Consejo General de la Abogacía. Me cuenta que si los juicios telemáticos van a ser una opción más allá del estado de alarma, de esos 3 meses posteriores, todavía hay mucho que hacer, mucho trabajo por mejorar.
Vi en Twitter un compañero de Valladolid que tuvo su primera experiencia en un tema de familia. Y la verdad es que por lo que él relataba en un hilo que hizo en Twitter, la verdad es que la experiencia fue un poco desastrosa, ¿no? Porque la conexión no funcionaba, porque finalmente a una de las partes no se la escuchaba. Entonces el juez tuvo que facilitar su número de teléfono para poder tener una llamada vía WhatsApp y poder ver a la otra parte, ¿no?
Es toda una discusión. Hay quien asegura que las experiencias son más positivas que negativas y que pueden ayudar estos juicios online a descongestionar los juzgados, sobre todo en cuestiones menores.
Es una forma de agilizar, ¿no?, determinadas cuestiones. No es un mecanismo que se deba utilizar ni en todo tipo de juicios ni en todo tipo de jurisdicciones. Y ahí yo creo que es donde nos unimos un poco a los que están en contra. Que están en contra básicamente por un tema de garantías.
Y siempre que se cumplan esas garantías, podrían celebrarse sin ningún problema, explica Pérez Andújar. Otra cosa es la jurisdicción penal o los juicios complejos, donde se perdería la inmediatez, los interrogatorios presenciales y el lenguaje no verbal. Cree que ambos sistemas pueden convivir y ayudar a agilizar los juzgados, aunque eso sí, subraya la necesidad de más recursos humanos, tecnológicos y también económicos.
Pues Diego, en este programa, cuando atañen las cuestiones al asunto judicial, nos dirigimos a don Emilio Calatayud. Emilio es juez del juzgado de menores número 1 de Granada. Emilio, buenos días.
Hola, buenos días.
Juicios telemáticos. ¿Tú qué opinas de esto?
Hombre, telemáticos si utilizamos medios... Hombre, telemáticos yo llevo ya muchos años utilizando esos medios, el teléfono, por ejemplo.
Ya.
Lo he utilizado alguna vez, y las videoconferencias también, pero para juicios muy sencillos, y desde luego, como han dicho antes, no tenemos medios, no tenemos medios. Yo entré en el 80 y estábamos pidiendo medios. Pues estamos en el 2020 y seguimos utilizando medios. Yo no tengo medios para hacer tanto juicio telemático y tanta historia. Ahora bien, nosotros celebramos de esa forma los juicios de conformidad. Es decir, como ya sabes la acusación que se le hace tal al chaval, pues se habla con él, oye, ¿te vas a conformar? Entonces sí, lo hacemos, porque nos ahorramos viajes de conducción a los menores, citación a testigos y demás. Pero son juicios sencillos y en los que hay conformidad siempre con la medida que se solicita. Ahora, cuando hablamos ya de juicios contradictorios, en la que tienes que tomar declaración, tienes que ver a los testigos, a mí no me gustan los telemáticos. A mí me gusta ver al chaval personalmente y físicamente. Me gusta ver a los testigos declarar en mi presencia. Me gusta ver cómo mira el fiscal al chaval, cómo miran los abogados a su cliente, cómo miran los abogados a los testigos. Y eso se aprecia físicamente, no a través de...
Eso te iba a preguntar yo, Emilio, porque a veces uno puede creer que un juicio es el sopesar unos hechos objetivos que, claro, escritos o relatados, sí, pues tienen que contarse. Pero ¿en qué medida en un juicio son importantes las impresiones psicológicas, claro, que vosotros percibís?
Claro, eso es fundamental. Mira, si un juicio es una discusión ordenada, está el fiscal que plantea su teoría, hace sus interrogatorios, está la defensa, si hay acusación particular está la acusación, pero y tú a lo que vas es a tener el pleno convencimiento sobre la situación de hecho. Por eso siempre se dice in dubio pro reo. Yo para condenar tengo que tener la plena seguridad de que es culpable, si no tengo que absolver. Entonces, claro, eso se aprecia no solamente en lo que se dice, sino cómo se dice. Y qué reacciones tienen unos, qué reacciones tienen los otros.
Pero eso no lo pones nunca negro sobre blanco, ¿no? Quiero decir que tú no dices, pues a mí me ha dado la impresión de que este señor es culpable porque guiñaba los ojos. O me parece...
No, pero cómo habla, cómo recibe las indicaciones de su abogado desde el otro lado del estrado, cómo hace indicaciones el abogado, cómo titubea, cómo se pone nervioso, cómo te mira. Y entonces yo, en la jurisdicción penal, lo tengo muy claro. Tengo que estar plenamente convencido de que es autor del hecho. Si tengo la más mínima duda, tengo que absolver. Entonces, ¿qué hace el abogado? Como tiene que hacerlo. Si ve que la cosa está complicada, generar la duda. Generar la duda. Pero eso son todas apreciaciones que se ven. Por eso se dice que la prueba esencial es lo que se celebra en el momento del juicio, que era lo que decía una de las garantías. En un juicio público, con todas las garantías constitucionales, pero lo que vale es lo que se hace en el juicio, lo que se dice en el juicio, no los papeles que se han hecho antes.
Sí.
Eso son más cosas. Pero lo importante es lo que se dice en el momento del juicio y lo que se practica en el momento del juicio.
O sea que, como decía esta señora que hemos oído, un juicio penal, digamos, con responsabilidades que hay que sopesar, etcétera, no cabe, claro, pensar hacerlo por la vía de la máquina.
Yo no la aconsejaría. Solamente en los casos esos que digo que hay conformidad. Mire, usted te pide un año de prisión. ¿Estás conforme? Sí, ya está. Eso sí. Pero cuando hay contradicción, cuando él niega o quiere matizar, y hay testigos de por medio, y hay peritos de por medio, y hay tal, hay que verlo personalmente, porque está surgen, claro, en el mismo debate, claro, muchas discusiones.
Pues, pero siempre si es iluminador.
Mira, yo empecé con Olivetti y Galguito. ¿Ya ves? Olivetti y Galguito. Ahora meterme juicios telemáticos, ahora ya. Porque pues si no tenemos medios. Aquí la única informatización que funciona es Hacienda.
Efectivamente. Emilio Calatayud, nuestro jefe de menores de Granada. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor por tantos.
Llega a la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de 1000 marcas de moda, accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mañanas de terraza,
tardes de jardín.
Descubre con Priconsa una forma distinta de convivir en casa.
Para mejorar, para compartir y disfrutar el aire libre con tu familia. Áticos, terrazas, chalets, bajos con jardín, de entrega inmediata o en poco tiempo.
Cambia de vida con Priconsa. Infórmate en priconsa.es.
A lo mejor ya no te acuerdas de cómo se hace el nudo de la corbata ni por dónde te metes los vaqueros, pero de gritar ¡gol! Eso, amigo mío, no se olvida jamás. Ni tampoco a tu compañero de equipo, el Citroën Berlingo. Vuelve a la Liga Más Pro con hasta 7.000 euros de ventaja, solo hasta el 30 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Durante este tiempo hemos comprobado la importancia de realizar gestiones online. Ahora que llega la hora de volver, desde Berti te lo ponemos fácil. Realiza todas tus gestiones online de forma 100% digital. Desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos. En cualquier momento y en cualquier dispositivo. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
En General Óptica nos alegra volver a verte. Y lo celebramos con un 50% de descuento en todas las gafas. Solo este mes, elige entre miles de gafas graduadas y gafas de sol de todas las marcas a mitad de precio. Ven a vernos y dale luz a tu mirada. General Óptica, tu mirada eres tú.
Es el momento de volver. Y para que nada frene tus ganas y tu ilusión, en Cofidis queremos ayudarte con todo lo demás. Ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Presentamos el descuentazo de Yastel. Todas nuestras tarifas de fibra y móvil al 50% para que puedas tener una fibra brutal y un montón de gigas. Sí, sí, al 50%. Y además un Samsung A20e desde 3 euros al mes. No te pierdas el descuentazo y llama al 1510. Más info en yastel.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz, la gloria de la resurrección.